Bueno, quisiera empezar orando. Creo que es una responsabilidad como iglesia orar por la gente que está sufriendo los embates de los huracanes, 3 huracanes en la misma semana. Eso solamente nos dice lo que la Biblia ya nos ha estado pronosticando. Pero ¿qué es nuestra parte como iglesia? Compadecernos, hermanos, porque estamos sobre la falla de San Andrés, entonces sabemos que no estamos exentos. ¿Por qué no oramos por la gente de Florida que están en este momento, se están inundando, muchos que se quedaron en sus casas? Dios tenga misericordia. Una familia que estuvo aquí, la familia Higueros, están allá y nos piden oración también por ellos. Vamos a orar por toda la gente en Florida, vamos a orar por la gente en México, especialmente en Oaxaca, en Chiapas, que ya perdieron muchos de ellos familia, su casa. Y que Dios tenga misericordia y que a través de todas estas cosas mucha gente pueda voltear hacia el cielo y reconocer que necesitan a Cristo. Únase conmigo. Padre, en este momento, Señor, como iglesia, como pueblo tuyo, queremos unirnos y clamar a ti por la vida de las miles, millones de personas en Florida, que están en este momento sufriendo los estragos de ese terrible huracán. Aquellos que no pudieron salir de sus hogares, Señor, que se quedaron ahí y que están en riesgo, te pedimos, Señor, ten misericordia de sus vidas, de sus familias. Si tienen niños, Señor, protege a esos niños. Padre, no permitas que las inundaciones vayan a causarles daño a sus vidas, Señor. Y sobre todo que en este momento ellos puedan clamar a ti. Tú eres el único que puede guardar sus vidas, pero sobre todo que puedes guardar el alma de cada persona. Padre, que después de esto mucha gente pueda venir a ti, Señor, sabiendo que eres el único que sostiene la vida de cada ser humano. Oramos también por toda la gente en México que sufrió este fuerte terremoto. Y que muchos de ellos todavía no pueden dormir, Señor. Dales paz, dales tranquilidad. Pero sobre todo, dales la confianza de que tú estás ahí, listo para abrir tus brazos y recibirlos. Padre, que puedan estar preparados, no solamente para un terremoto, sino para encontrarse contigo, Señor. Oramos por toda la gente que perdió familiares. Dales consuelo, dales paz, dales fortaleza. Y aquellos que perdieron sus bienes materiales, sus casas, por favor, Señor, provéeles lo necesario para levantarse y seguir adelante. En este momento queremos también como iglesia orar por uno de nuestros miembros, la hermana Rosa, que va a ser intervenida del cerebro de su cabeza el próximo miércoles. Te pedimos, Señor, obra a través de los doctores en esta difícil operación. Y que hermana Rosita pueda salir bien de esa operación, sana, y tú hagas la obra de restauración completa en su cabeza. La ponemos en tus manos como iglesia y creemos que tú vas a obrar. Ahora, Señor, pongo este mensaje en tus manos para que a través de tu palabra tú puedas prepararnos a todos, que realmente estemos apercibidos de lo que es el Evangelio. Y que el propósito del Evangelio se cumpla en cada uno de nosotros, salvar el alma y cambiar nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues todos bienvenidos, hermanos, a esta corta serie de mensajes sobre el Evangelio. Porque Dios puso en mi corazón, y luego compartí con el pastor Víctor, estuvimos de acuerdo, el por qué tomar una serie de mensajes sobre el Evangelio. Podríamos aprovechar las situaciones que se están dando a nivel mundial, como los rumores de guerra, Corea del Norte, China, Estados Unidos, los huracanes, los terremotos. La Biblia dice en Mateo 24, ¿verdad? Acabamos de tener un eclipse y algunos pudieran traducir como hoy el sol se pondrá negro y habrá rumores de guerra y habrá caos social, ¿verdad? Con lo del DACA, oramos también por nuestros jóvenes, muchos de ellos están en riesgo, pero Dios está en control de sus vidas, jóvenes. Él tiene el futuro de ustedes en sus manos, así que no teman. Pero todo esto lo pudiéramos aprovechar para predicar una serie sobre la venida de Cristo. Creo que muchos lo están haciendo en las redes sociales, pero predicar sobre la venida de Cristo y no decirle a la gente cómo estar preparados, sería lo mismo que decir, vienen ciertas enfermedades y virus, pero no decir ¿Cuál es la cura? Yo quiero decirle, ¿cuál es la cura? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la mejor forma de prepararte en caso de un terremoto? Los que saben de asuntos de seguridad le dirán a usted cómo prepararse para salvar su vida, su cuerpo, vaya. Yo quiero decirle a usted cuál es la medida de emergencia para usted prepararse en caso de terremoto, de huracán, de cualquier otra tragedia, aún de enfermedad. Si su alma no es salva, usted no está preparado para un gran terremoto aquí en California. Entonces, esta serie, El Evangelio, tiene como propósito que cada uno de nosotros esté realmente preparado en caso de que tengamos que salir de este cuerpo, ¿a dónde vamos a ir? De eso trata. El Evangelio salva tu alma y cambia tu vida. Es el título de esta serie. Por 5 mensajes, tanto el pastor Víctor como yo queremos dejar claro los pasos del Evangelio para que nadie tenga duda. Entonces, voy a comenzar con el primer mensaje, hermanos, y me costó mucho agarrar el título. Sencillamente son las palabras de Jesús. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Los enfermos. Ese es el título de este primer mensaje. Los sanos no tienen necesidad de médico y le invito a ir conmigo. Lo tengo yo aquí, pero ustedes no. Vaya conmigo a Lucas capítulo 5, por favor. Lucas 5, verso 27 al 32. Gracias, Afroni. Capítulo 5, verso 27 al 32 del Evangelio de Lucas. Y aquí tenemos un buen ejemplo de alguien que quizás se consideraba sano hasta que llegó el doctor y le hizo ver que era un enfermo necesitado. Es la vida de Mateo. Y aunque no voy a hablar de Mateo, voy a hablar de las palabras de Jesús el día que Mateo lo invitó a comer a su casa en agradecimiento al llamado que Jesús le hizo. Hubo gente que se consideraba muy sana y que criticó a Jesús por sentarse a la mesa de un publicano como Mateo y de otros pecadores que estaban ahí. La respuesta de Jesús fue, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que vamos a hablar de eso, pero leamos el pasaje, hermanos. Únase conmigo, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, salió, ¿quién? Jesús. Y vio a un publicano llamado Leví. Es el otro nombre de Mateo, Leví. Nosotros lo conocemos más como Mateo. Sentado al banco de los tributos públicos, o sea, la oficina de recaudación de impuestos, para que usted lo pueda entender. Y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví, o sea, Mateo, le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Hemos orado y esperamos que el Espíritu de Dios traiga luz a nuestro corazón. ¿Qué les quiso decir Jesús a estos religiosos? Porque eran líderes religiosos los que estaban murmurando contra él. Aquí Lucas dice que murmuraban contra los discípulos, pero si usted va al Evangelio de Mateo, esta misma historia, directamente Mateo dice que murmuraron contra Jesús. O sea que al murmurar contra los discípulos lo estaban haciendo contra él, y fue él quien respondió a ellos. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿qué cree usted que les quiso decir? Y la pregunta más importante es, ¿qué nos quiere decir a nosotros las palabras de Jesús esta mañana? Vamos a entenderlo. Le voy a ilustrar. En aquellos tiempos, y no hace muchos años atrás todavía, se acostumbraba que si alguien de la familia estaba enfermo, no lo llevaban al hospital o llamaban una ambulancia, a no ser que fuera algo ya de un accidente, sino que llamaban al doctor, ¿verdad? Hay familias que tenían su doctor de cabecera y venía el doctor. De ahí sale el famoso doctor Chapatín, ¿verdad? Que llega con su bolsita. Porque los doctores acudían a la casa del enfermo. Desde los días de los judíos era así. El doctor venía porque había un enfermo en la casa. Entonces Jesús saca su analogía de los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, de esa costumbre. ¿Quién viene a ser el médico en esta analogía que Jesús está usando para responder a los religiosos que lo criticaban? Pues Jesús. ¿Y quiénes son los enfermos? Todos los pecadores. ¿Quiénes entonces vendrían a ser los sanos? Los que en ese momento lo estaban criticando por sentarse a comer en el hospital de los enfermos. ¿Dónde usted va a encontrar a los doctores en estos días, hermanos? A horas de trabajo, ¿dónde los va a encontrar? Dígame. Pues en un hospital. El doctor no va a estar en un gimnasio donde la gente está bien saludable ahí haciendo. Y no estoy diciendo los más viejitos, porque esos van a ver si se recuperan, sino los jóvenes. Los doctores están en los hospitales porque ahí es donde los necesitan, ¿cierto? ¿Dónde está Cristo? Él va a estar en los lugares donde más lo necesitan. ¿Dónde? Donde más pecado abunda. ¿Amén? ¿A dónde tiene que ir el que va a compartir el Evangelio? ¿Dónde está la gente que necesita a Cristo? Aquí adentro de la iglesia posiblemente hay algunos todavía. Pero venimos a recibir aquí para llevarlo allá afuera. Afuera. Usted y yo tenemos más que nunca, con todo lo que está sucediendo, salir de las cuatro paredes de la iglesia e ir a los enfermos del mundo y compartirles. El único que puede sanarlos es Cristo Jesús. Amén. Así que queda claro que en esta analogía Jesús es el médico. Los enfermos son los pecadores. La enfermedad es el pecado y es una enfermedad mortal que te puede mandar eternamente al infierno. Y los sanos, entre comillas, son aquellos que se consideran buenas personas. Ellos no tienen necesidad de médico. Basado en esta analogía, entonces, usted tendría que analizarse en qué situación se encuentra su alma en este momento. A la luz de la Escritura, a la luz de la palabra, cada uno debe hacer una introspección, una autoevaluación de su vida espiritual. Y entonces el diagnóstico se lo va a dar el Espíritu Santo. Pero lo que yo le quiero decir es, hay un médico de médicos aquí listo para sanar a cualquier persona del alma. Quiero decir algo que puede sonar muy rudo, pero espero que ya esté usted utilizando el discernimiento de su espíritu para entender estas cosas. Las personas buenas que han venido aquí esta mañana no necesitan este mensaje. Pero lo más rudo es, las personas buenas que han venido aquí esta mañana no califican para seguir a Jesús. No son llamados a seguir a Jesús. Los justos y los buenos no fueron llamados a seguirlo. Vamos a ver el ejemplo de Mateo, ¿por qué él decidió dejarlo todo y seguir a Jesús? Comenzando con el primer versículo. Quiero decir entonces, en este primer punto, que Jesús solo llama a pecadores a seguirlo. Esa es la razón que personas buenas, personas que no son pecadoras, no son calificados para seguirlo. Dice el verso 27 que después de estas cosas, ¿cuáles cosas? Si usted mira antes de este pasaje, Jesús fue a la casa de un paralítico y no precisamente para levantarlo de la silla de ruedas o de la cama en la que estaba postrado, lo trajeron sus amigos, sino él fue para perdonar los pecados del paralítico. Jesús dijo, ¿qué es más fácil decir? Levántate y anda, o tus pecados te son perdonados. pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre fue perdonado. ¿A qué vino Jesús al mundo? Él vino a salvar a los pecadores. Él vino a perdonar los pecados del mundo. Entonces cuando Él dice, cuando dice aquí este Lucas que después de estas cosas, entonces fue y se encontró con otro pecador. Dice que salió y vio a un publicano llamado Leví, o sea Mateo. ¿Qué era un publicano, hermanos? Era, bueno, un recaudador de impuestos para Roma. Pero déjeme detallarle un poquito más. ¿Por qué los publicanos tenían tan mala reputación en Israel? ¿Por qué eran tan odiados y rechazados y despreciados que cuando los escribas y los fariseos se referían a los pecadores, la primera categoría que mencionaban era los publicanos, después las prostitutas, las rameras y otros pecadores? Vamos a entenderlo. Si usted trabajara hoy para el Departamento de Hacienda de cualquier país, cobrando los impuestos para un gobierno, eso es un trabajo como cualquier otro, pues trabaja para el gobierno y la gente tiene que pagar impuestos. Eso no es lo que hacía mal que fuera un recaudador de impuestos, no era el pecado. El punto es que él era un recaudador de impuestos para Roma y no para Israel. Y él estaba colaborando con el Imperio Romano que estaba oprimiendo a los judíos. O sea, era el imperio invasor, era el enemigo, y un judío al cobrar impuestos para los romanos se volvía un traidor a la patria. Primera razón. Ahora, ¿eso es ya pecado delante de Dios? Todavía no lo pudiéramos ver así. ¿Qué lo hacía a Mateo ser un enfermo de pecado? Vamos al siguiente punto. De lo que era un publicano en esos días. El Imperio Romano les permitía cobrar impuestos cierta cantidad o cierto límite. Pero los publicanos compraban ciertas concesiones para cobrar impuestos en ciertas ciudades. Y Roma les permitía que después que ellos dieran al gobierno su parte, ellos podían pedir más de lo que era lo estipulado. He ahí donde se convertían los publicanos en estafadores, ladrones, corruptos, porque muchas veces pedían el doble de lo que la gente debía pagar de impuestos y la mitad se la embolsaban ellos y la otra mitad para Roma. Por eso es que se convertían en detestables doblemente, porque aparte de verlos como traidores, los veían como ladrones a su pueblo. Ese era Mateo, hermanos. Ahora, ¿se sentía mal por hacerlo? No. ¿Sabe por qué? Porque Roma le permitía cobrar más si él quería. Eso es para ti, cobra lo que tú quieras. Entonces, aparentemente era legal ser un estafador y un corrupto para su propio pueblo porque Roma lo aceptaba. Hoy en día, mucha gente no se siente mal con el pecado que está practicando porque el mismo gobierno lo ha legalizado, ¿cierto? Y vienen más pecados que se van a legalizar. Pero en el cielo no se ha legalizado el pecado. Dios le sigue llamando pecado al pecado, y entonces viene el momento donde Mateo es confrontado. ¿Cómo fue? La sola presencia de Cristo parándose frente al banco de los tributos públicos donde estaba este hombre fue suficiente para que él en ese momento se sintiera completamente compungido de las obras pecaminosas en las cuales él vivía. Simplemente Jesús llegó y se paró frente al banco de los tributos, y cuando Mateo lo vio, algo sucedió. Imagínate como un reflector de luz de ese potente, y tú te vistes de blanco y sales en la noche y no te has dado cuenta que traes algunas manchas porque la oscuridad no permite, pero te lanzan un reflector y de pronto te miras y empiezas a ver las manchas en tu ropa y te sientes avergonzado. Jesús era esa luz que cuando se paró frente a Mateo, él se sintió avergonzado por lo que él estaba haciendo. Pero Jesús no vino para avergonzar a nadie. Él vino para salvar a los pecadores. Él no vino para condenar, él vino para salvar. Así que, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Le hizo un llamado. El llamado es: sígueme, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo. Lea el verso 28. Verso 27, la segunda parte dice: y le dijo, sígueme. Ese sígueme fue tan poderoso, hermanos, porque no venía de una persona, de un ser humano normal. No venía de un simple líder religioso. No era Mahatma Gandhi, no era Siddhartha Gautama Buda, no era Mahoma, grandes profetas humanamente hablando, líderes religiosos. Este era el mismo Dios encarnado que vino a la tierra y le dijo: sígueme. Y cuando Dios te llama, tú no puedes evitar ser atraído hacia Él. Cuando Dios alumbra las manchas del pecado de tu alma y te das cuenta que con ese pecado tú vas a morir eternamente, y luego Él te dice: sígueme, tú sabes que el médico de médicos está ahí para sanarte. Así que Mateo se levantó, dejó, dice verso 28, le vi dejándolo todo, perdón, se levantó y le siguió. Fue una obediencia instantánea. Ante el llamado de Cristo, lo único que te queda hacer a ti es obedecer. Cuando Él te llama, lo único que te resta es obedecer. Mateo lo hizo. Jesús, hermanos, no está buscando simpatizantes. Él no era un líder religioso político buscando adeptos para su movimiento. Todavía hoy en día, Él no está buscando simpatizantes. Hay miles. Puedo decir, hay millones de simpatizantes en iglesias cristianas. Hay iglesias para el gusto del cliente. Hay iglesias que lo hacen sentir a usted muy confortable. Hay iglesias que le prometen riquezas, salud, dinero y amor, como las telenovelas. Pero Jesús no está buscando gente interesada en las cosas de este mundo. Él estaba buscando simplemente seguidores para su reino. Él estaba buscando hacer discípulos, no simpatizantes, no simples creyentes de una filosofía o una religión. Él estaba buscando discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Alguien que sigue al maestro y aprende de él y adopta las enseñanzas de su maestro. Y en eso fue que Mateo se convirtió en un discípulo de Cristo. Ese es el llamado supremo para ti hoy en día. Dios quiere que seas un discípulo, no un asistente a una iglesia. Dios quiere que te conviertas en un discípulo, no en un simple creyente que vas a abandonar la iglesia el día que venga la calamidad o la crisis a tu vida. No, el discípulo permanece siempre. Jesús lo dijo: si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Discípulos. Hay muchos simpatizantes hoy en día en la iglesia. No producen nada. Muchas veces problemas. Pero Él quiere discípulos porque los discípulos se enfocan a los de afuera. Buscan a la gente que no conoce. Están preocupados por el mundo. Buscan y oran por los perdidos. Y evangelizan y discipulan a otros. Discípulos. ¿Por qué Jesús llamó a un hombre tan despreciable como Mateo? Traidor a su patria, sucio pecador, porque era un enfermo y él necesitaba ser sanado. ¿Por qué te llamó a ti? ¿Por qué me llamó a mí? Yo era un enfermo, podrido en mi pecado, pero encontré la sanidad en él. Espero que tú también lo hayas hecho. Pero aquí hay una buena explicación que nos da el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 27 al 29, si quiere leerlo. Pablo también se consideraba así. Aunque él era un hombre religioso, aparentemente bueno, él dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si tú tienes algo de qué jactarte cuando vienes a Cristo, no calificas. No calificas. Porque Dios escogió los más necios y yo era uno de ellos. Lo más débil, yo era uno de ellos. Lo que no es, yo no era nada, me sentía un cero a la izquierda, espero que tú también. Sin Cristo no somos nada. Si soy algo es por su gracia. Si tú eres algo o alguien, es por la gracia y el amor de Jesucristo. Amén. ¿Lo vamos entendiendo, hermanos? Entonces cualquier borracho, prostituta, homosexual, rebelde, político, corrupto, califican para venir a Cristo. Simplemente se tienen que arrepentir. Que Mateo hizo inmediatamente de haber tomado un compromiso de seguir a Jesús. Dice, y le vi, o sea Mateo, le hizo un gran banquete en su casa. Wow. Cuando decimos que lo abandonó todo, no estamos diciendo que dejó su casa, dejó todo. No tenga miedo. Algunos dicen, no, es que me cuesta dejar esto y esto y esto. Lo que Mateo dejó fue su vida pecaminosa. Y si su trabajo era la mayor tentación para robar a la gente, pues él lo dejó. Porque él sabía de qué pata cojeaba. ¿Qué es lo que usted tiene que dejar? Usted tiene que saberlo. Pero él tenía su casa e invitó a Jesús a su casa. Y tan agradecido estaba Mateo por el llamado que Jesús le hizo a seguirlo, que quiso presentarlo a sus amigos. Así que llenó la casa de publicanos, la peor escoria de Israel. Wow. ¿Usted llenaría su casa de borrachos? Bueno, si tiene un propósito el cual tenía Jesús y Mateo, ¿qué quería Mateo? Quería que sus amigos conocieran lo que él había conocido. Ojalá que usted también desee lo mismo, que sus amigos, que su familia conozca a quien usted ha conocido, a Cristo. Y por eso Mateo hizo el banquete. Quería agradar a Jesús, quería honrar a Jesús públicamente y por eso dice, le hizo un banquete a Jesús e invitó a otros. Mire lo que dice en Lucas 9:26. ¿Cuál es el precio de seguir a Jesús? Mateo inmediatamente tomó un compromiso y ese compromiso le llevó a la acción. Presentarle a Cristo a otros, invertir sus finanzas en el reino de Dios, invitando a Jesús a su hogar, etcétera, etcétera. Pero también para cada discípulo hay un llamado y es a tomar la cruz, a negarte a ti mismo y a seguirlo. Y Jesús aquí dice, ninguno que poniendo su mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Mirar atrás después de haber decidido caminar con Cristo es lamentarte por el pecado que dejaste y decir, bueno, voy a regresar a agarrar un poquito, nomás me llevo un poquitito porque por ahí en el camino me dan ganas. ¡No! ¡Déjalo todo! Como la mujer de Lot, que se le dijo claramente no mirar atrás cuando el fuego estaba cayendo sobre Sodoma y ella simplemente volteó y se convirtió en sal. Una analogía. No mires atrás, cuando sigues a Cristo ya no mires atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. ¿Conoce ese coro? Pero hay que practicarlo. Entonces, nadie que mira atrás es apto para el reino de Dios. Decidiste seguir a Cristo, mira hacia adelante y hacia arriba. Solamente a Cristo. Segundo, las personas buenas no califican para seguir a Jesús. Lea verso 30 y 31. Dice, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Estos hombres se creían la crema innata de la religión en Israel. Se creían santos, puros, cumplidores de la ley. Y estaban constantemente siguiendo a Jesús. Quizá eran de los más fieles seguidores. Algunos también están en las iglesias. Pero ellos eran seguidores para criticar, para acusar, para encontrar algún error en Jesús y ver cómo lo destruían. Es lamentable que haya seguidores de ese tipo. Así que ahí estaban. No creo que hayan estado adentro en la cena. Creo que les hubiera sabido amarga la comida. Y ellos no se atreverían a entrar en una casa llena de publicanos porque creían que se contaminaban con los pecadores. Así que me imagino que estaban afuera observando cómo entraban Jesús y sus discípulos y luego otros publicanos y empezaron a hablar. Y cuando terminó el banquete y salieron, se acercaron a los discípulos. Pero usted sabe que Jesús, no importa si estaba lejos de sus discípulos, Jesús podía escuchar, tenía un oído biónico. Él podía escuchar desde su corazón las murmuraciones de otra gente. Así que cuando usted murmura de alguien, sepa que Jesús lo está escuchando. Amén. Mejor evitémoslo. Evitémoslo. Entonces, ¿por qué no califican las personas buenas como los fariseos y los escribas? Porque se apoyan en su propia justicia. Ellos confiaban en sí mismos. Ellos no necesitaban a un Jesús sanador. Ellos se estaban sanando aparentemente con las obras que hacían, cumpliendo todos los rituales que la ley mandaba, vistiéndose de blanco, poniéndose versículos del Antiguo Testamento aquí en una cajita. Decían: estoy guardando la palabra y la traigo conmigo. Literalmente se la amarraban aquí. Pero mire, el rey David ya decía claramente que en la tierra realmente nadie era considerado bueno. Después de Adán no había nadie que se consideraba bueno o justo ante los ojos de Dios. Mire las palabras del rey David en Salmo 14, verso 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera. Y luego el apóstol Pablo lo repite en Romanos capítulo 3, verso 10. No hay quien haga lo bueno, dice Pablo, no hay ni siquiera uno. Ya habían pasado cientos de años y la condición del hombre seguía igual. Y hoy yo le puedo decir lo mismo: en la tierra no hay ni una persona justa o buena basado en los preceptos y principios de Dios. Comparándome con otros, yo soy un santo. Comparándome con la santidad de Dios, todavía necesito ser purificado cada día. ¿Cómo estás tú, hermano? ¿Cómo está tu corazón esta mañana? Mira lo que dice Isaías 64:6. Si todavía confiamos en algunas de nuestras buenas obras, todavía un profeta enviado por Dios, Isaías, dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias o nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si yo pienso que mis obras son buenas, debo filtrarlas por el poder de la palabra de Dios y la santidad de Dios, y así es como quedan. Entonces no debo hacer buenas obras. No, no estamos diciendo eso. Estoy diciendo que tus buenas obras no te sirven para justificarte delante de un Dios santo. ¿Qué es lo que me justifica? Es Cristo Jesús el que justifica. Amén. Lo estudiamos en todo el libro de Gálatas. Por medio de la fe en Cristo, no de nuestras obras. ¿Por qué los buenos no califican para seguir a Jesús? Porque los sanos no tienen necesidad de médico, lo dijo Jesús en esta simple analogía. Y ahí tenemos un ejemplo de por qué los fariseos eran los mejores ejemplos de personas que se creían sanas, pero ante los ojos de Dios estaban podridos en una enfermedad que los estaba matando por dentro y no se daban cuenta en su hipocresía y su pecado. Mira lo que dice Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy. Y abría un ojito así para mirar al publicano que estaba ahí clamando: perdón, Señor. Y el fariseo decía: porque no soy como otros pecadores. Dice: ladrones. Y lo miraba, ¿verdad? Injustos, adúlteros. Ni aún como este, ya fue más directo, o sea, ni aún como este publicano. Y el otro hombre ni siquiera miraba. Él estaba dolido por su pecado, arrepentido. Pero este salió ahí como un pavo real. Y Jesús lo toma como ejemplo para hablar de quiénes son los sanos, los que no lo necesitan a Él. Aquellos que se apoyan en su falsa justicia, en su orgullo religioso. No sirve. No sirve. Y luego todavía dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántos en las iglesias hoy se apoyarán todavía en esas cosas? No sirven, hermano. Dice el tercer punto y final, Cristo vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así de sencillo. ¿Quieres caminar con Cristo? Necesitas declararte humildemente pecador. No estoy diciendo que si ya lo estás haciendo te vuelvas un pecador, no. Estoy diciendo que en nuestra humildad debemos de ver nuestra condición, que somos simplemente polvo y que desde que nacimos nuestra tendencia es el mal. Y por eso Cristo vino, porque nos vio necesitados de Él. Tú y yo necesitamos de Él, yo necesito de Él cada día. Sin Él yo no puedo ser una persona buena. El pecado está a la puerta. Apenas salimos de este lugar ya hay tentaciones por todas partes, ¿cierto o no? Entonces le necesitamos un doctor de cabecera y ese doctor es Cristo Jesús, hermanos. El único que puede sanar las heridas del alma es Jesucristo. El único que puede limpiar las manchas de tu alma es Jesucristo. El único que puede lavarnos y limpiarnos y justificarnos es Jesucristo. Nada que nosotros hagamos nos puede purificar delante de Él. Él ya lo hizo, su sangre nos ha lavado y nos ha limpiado. Y si tú todavía te sientes sucio, ven a Jesús. Él puede lavar tu pecado. Así que en Lucas 24, 46 al 47, el mismo Señor Jesús nos deja claro cuál fue la razón de su mensaje. El mensaje del Evangelio comienza con un reconocimiento del pecado. Este es el primer paso. ¿Quieres entender el Evangelio? El llamado, el primer llamado del Evangelio es a examinar nuestra vida y darnos cuenta que somos pecadores. Mira lo que dice Lucas 24, 46 al 47. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué debemos predicar en su nombre? Arrepentimiento y perdón de pecados. Mire, la palabra griega para, en el versículo 32, vuelvo a leerlo, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La palabra griega para llamar es kaleo, que significa invitar a alguien a la casa de uno. ¡Qué hermoso! Jesús vino a invitar a los más sucios pecadores a su casa. Cosa que un publicano jamás haría. Eso es la gracia y la misericordia y el amor de Dios por los pecadores. No nos rechazó, no se tapó la nariz y nos dijo, aléjense de mí. Se acercó a nosotros y nos dio la mano y nos invitó a su casa, a la casa del Padre. ¡Qué bendición! Fue necesario que padeciera y resucitara para que se predicara este mensaje. Hermano, nadie se puede arrepentir si no conoce que es un pecador. Sencillamente nadie. No hay arrepentimiento sin confesión de pecados. Y así es como comienza el mensaje del Evangelio, con un llamado al arrepentimiento. No puedes anhelar el remedio si no reconoces tu enfermedad. ¿Acaso una persona que se cree sana se va a tomar una medicina amarga? No. Tiene que recibir un diagnóstico. ¿Cuántos van al doctor y cuando viene el diagnóstico no lo quieren aceptar? Pero solo aceptando el diagnóstico vendrá entonces el tratamiento. No hay tratamiento sin un diagnóstico y no puedes sanar si no sigues las indicaciones del doctor. Ponte de pie esta mañana, hermano. Bueno, Jesús les dijo a los fariseos que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Jesús estaba hablándoles a ellos según el entendimiento que ellos tenían de sí mismos. Ellos pensaban de sí mismos que eran justos. En Lucas 16, 15 les dice, ustedes son los que se justifican a ustedes mismos delante de los hombres, mas Dios conoce sus corazones porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios esa abominación. Ante los ojos de Jesús, ellos no escaparon. Él podía ver lo sucio y enfermos que estaban, pero ellos no se podían mirar a sí mismos. Dicen que no hay peor ciego que el que no puede ver, el que no quiere ver. Nuestra respuesta al Evangelio de Jesucristo, hermanos, debe ser una confesión y un abandono total de todo pecado. Yo recuerdo, termino con esta pequeña historia, hace años atrás una persona que después de años ya tomó un compromiso serio de caminar con Cristo. Y cuando me contó su testimonio me dijo, hace años atrás yo recibí a Cristo en el año 97. Por primera vez recibí a Cristo en una iglesia, dice. Y yo lo entendí y yo lo recibí. Pero luego seguí mi vida como yo la llevaba, ¿verdad? Entre borracheras y parrandas y golpeando a mi mujer y me portaba bien mal. Por 2 años yo seguí igual. Pero yo ya había recibido a Cristo. Nótelo bien, pastor. Yo ya era cristiano. Y yo tuve que abrirle los ojos a esta persona que no sabía aplicar la Biblia. Tú no puedes recibir el llamado de Cristo y decidir seguirlo y quedarte donde estás. No puedes. Richard Blackaby, escritor del curso Mi Experiencia con Dios, nos dice una frase impactante. No puedes seguir a Cristo y quedarte donde estás. ¿Cómo puedes presumir que has recibido a Cristo si vives en los mismos pecados por 2 años? No digas que tenías a Cristo. Di, escuché el Evangelio y traté de entenderlo, pero hasta hoy me convertí. Yo te hago un llamado esta mañana no a ser un simpatizante. Yo te hago un llamado a seguir a Jesús. A volverte a Él. Cierra tus ojos. Tú sabes quién eres. Tú conoces tu condición. Dios la conoce mejor que tú. Y tú sabes si tú necesitas al médico de los médicos para sanar tu alma hoy. El llamado es arrepiéntete. El llamado es reconoce que eres un pecador. Sé humilde y dile yo he pecado delante de ti. No te conformes con ser un asistente a la iglesia. Conviértete en un seguidor, un discípulo fiel de Cristo. Así que si eres tú esta mañana, yo te digo, ven a Jesús. Levanta tu mano, hermano, si eres tú esa persona que reconoce, soy un pecador que necesita, soy una pecadora que necesita a Cristo. Ni siquiera yo te quiero ver. Deja que Dios te vea, que Él vea tu corazón. Y dile conmigo, Señor, aquí estoy. Y así como Mateo pudo ver que su vida, su forma de vida no te honraba a ti, yo reconozco hoy, Señor, que la forma en la que he vivido no te estoy honrando. Que en la forma en la que hablo, en la que pienso, o quizá en la que me visto, en la que actúo, no te está honrando. Señor, reconozco humildemente, dile que soy pecador, que soy pecadora. Y escucho tu llamado esta mañana a seguirte. Yo quiero seguirte. Yo quiero no ser solamente un simpatizante, un creyente. Yo quiero ser discípulo, dile. Quiero ser tu discípula. Yo quiero ser tuyo. Quiero ser tu hijo. Quiero entrar a tu casa un día, Señor. Perdona mis pecados. Limpia mis culpas, todas mis manchas de maldad. Lávame más y más de mi maldad. Conviérteme, Señor, en una nueva criatura. Quiero conocerte más. Quiero seguirte el resto de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Dile, y creo en ti como el Señor y el Salvador de mi vida. Amén y amén. ¿Por qué no le das un aplauso a Cristo, hermano? Que Dios te bendiga. Dale el saludo a alguien. Bendice la vida de alguien con un saludo. Y vaya al área de picnic. Y si ve a alguien nuevo, acérquese y pregúntele si él está siguiendo a Cristo, si conoce a Jesús. Y comparta el Evangelio, por favor. Para todas las personas que escucharon el anuncio, la clase de Romanos para mujeres inicia mañana aquí en Sandsvik. BSF, Estudios Bíblicos en Comunidad. Todas están invitadas. Es un compromiso de todo un año. Por favor, si usted está interesada, una clase a nivel de seminario para mujeres. Y Los niños de todas las edades también van a llevar el mismo curso y es gratuito. Mañana